Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Prisión para un hombre acusado de violar a otros dos individuos bajo sumisión química. Ha ocurrido en Nerja. Según la investigación, el sospechoso se ganaba la confianza de sus víctimas invitándolos a su casa, donde les ofrecía bebidas a las que antes había añadido con una combinación de sustancias estupefacientes. La investigación por la llamada Operación Nerchen de la Guardia Civil sigue abierta y no se descartan nuevas víctimas. Un operativo que se inició tras la denuncia, como decimos, de dos hombres que decían haber sido agredidos sexualmente en un domicilio de Nerja. ¿Cómo actuaba el presunto agresor? ¿Qué detalles se conocen de esa investigación? Pues en ambos casos, el autor contactó con ellos a través de una persona de su entorno y también por redes sociales. Tras una primera toma de contacto, los invitó a su vivienda. En ambos casos, tras tomar una bebida, las víctimas dijeron a los investigadores sentir náuseas, mareos, vómitos y acabaron inconscientes, por lo que tienen vagos recuerdos de lo que ha ocurrido y no se recuperaron hasta el día siguiente, cuando lograron abandonar la vivienda del presunto agresor. Al acudir al médico, en los análisis dieron positivo en éxtasis, en cannabis y metadona, sustancia que ellos aseguraron no habían consumido. Una combinación que actúa como, depresora del sistema nervioso central, que anula la voluntad de quien las consume y permite consumar agresiones sexuales, en este caso, sin ningún tipo de oposición. El presunto agresor de estas dos violaciones a dos hombres ya está en prisión. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vente conmigo, que nos asomamos lo primero a la ventana. Hoy tenemos una jornada de cielos azules con algunas nubes, eso sí, vientos que soplan de componente oeste, viento de poniente, moderado con algunas rachas fuertes en la costa. Esa es la previsión del hombre del tiempo. Y las temperaturas pues van a ser altas, desde luego. Ya nos lo explicaba el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, nos lo explicaba ayer cuando cada lunes nos hace el dibujo de la semana. Hasta el miércoles la tónica general es este tipo de viento de poniente y estas temperaturas máximas que vamos a tener hoy o, por ejemplo, mañana. Estamos hablando en Málaga de alcanzar una máxima de 27 grados, 26 en Marbella, en Vélez Málaga, 23 grados de máxima en Antequera y 21 de máxima en Ronda. A partir del miércoles, ya miércoles por la tarde, ya el jueves, el viento cambia a levante y las temperaturas, por lo tanto, también van a cambiar, van las máximas a bajar un poquito. Nos asomamos a las carreteras, donde a esta hora encontramos, según la DGT, circulación fluida en toda la provincia. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico, lo más complicado está en la entrada por la Avenida de Andalucía, circulación intensa, y también en la Avenida Manuel Agustín Heredia, en sentido El Palo. Se están realizando una serie de obras a la altura del Colegio García Lorca. Avenida Manuel Agustín Heredia ya esta mañana estaba dando problemas. A esta hora también hay bastante circulación. En la medida de lo posible, evita esa vía, no ahora, sino en cualquier momento del día. Hay otras cosas que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza José Jurado Montilla, alias Titi, acusado del asesinato de David, un joven de 21 años que murió en agosto de 2022 en los Montes de Málaga.
Los investigadores creen que fue asesinado de un tiro por la espalda y que después fue rematado en el suelo. Como venimos contando, el presunto autor del crimen ha sido detenido tras una compleja investigación porque no había testigos ni imágenes de cámaras de seguridad. Solo restos biológicos, restos de ADN, que fueron hallados en la cremallera de la mochila de David. Y también otra pista fue lo que la propia víctima, David, contó por teléfono unas horas antes de morir.
David, antes de morir, él da la pista de quién es su asesino. David habla con su padre y habla con sus amigos y dice con quién se ha encontrado. Dice que se ha encontrado con una persona y da una serie de características de esta persona. Un señor mayor y con mala pinta. Y da otra serie de tal. Y ahí nos vamos a centrar. Nos centramos en un varón mayor que conoce la zona a la perfección por lo que es.
Es Rafael Apolo, inspectora jefe del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Málaga, y con los restos de la cremallera siguieron la pista del perfil genético del asesino. Con una muestra llegaron hasta un pariente del sospechoso y a partir de ahí
registro civil. Llegamos hasta el 1949, que es cuando empieza. ¿Y ahora ya qué hacemos? Pues ahora ya de ahí tenemos que irnos al obispado, a las partidas de bautismo. Y poco a poco, al final, acabamos poniéndole un nombre a esta persona.
Y así fue como la Policía Nacional llegó hasta el sospechoso, que ya está en prisión y que negó la autoría del crimen de David en su declaración en el juzgado que instruye el caso.
Nos preguntamos hoy cómo es posible que una persona condenada a 123 años de cárcel por 4 muertes, 4 asesinatos, cumpla solo 28 años de prisión. Y ahora, cuando se le atribuye un 5to asesinato, ¿a qué pena se puede enfrentar? Hemos recurrido a una experta. Ella es Ángela Casals, es profesora de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo y es directora del grado de Criminología. Profesora Ángela, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablamos de un hombre que fue condenado a 123 años de cárcel por la muerte de 4 personas, hablamos de los años 80, cumplió 28 años de prisión, además salió 2 años antes de lo previsto porque se benefició de lo que se llama la doctrina Parot. ¿Cómo es posible que una persona condenada a 123 años por 4 asesinatos cumpla apenas una cuarta parte de la condena?
Bueno, a ver, lo primero, puntualizar el tema de la doctrina Parot, que a veces aquí hay mucha problemática. Esto es una jurisprudencia que surge a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, una sentencia que es la 197/2006, y que el impulsor además fue Sánchez Melgar, y esta sentencia impuso que la reducción de la pena por beneficios penitenciarios se aplicara a todas las penas impuestas y no al máximo, que se podía permanecer en ese momento, que eran 30 años. Entonces, ahí la rebaja se aplicaba por cada pena a cumplir y no sobre dicho tope legal. ¿Qué ocurre? Que esto pasa en los años y llegamos al 21 de octubre de 2013 y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictamina, en este caso era Inés del Río Prada, contra España, de que la doctrina Parot violaba el Convenio Europeo de Derechos Humanos, específicamente el artículo 7 y el artículo 5, hablaban de no hay pena sin ley y el derecho a la libertad y seguridad. Y de ahí el Tribunal Europeo, profesora, ordena la liberación.
Claro, sí. Profesora, sobre todo esto es para que lo entendamos en casa, pues no puede ser una clase que seguro que es un poco más complicado de entender. En todo caso, sí, al margen de la doctrina Parot, al margen de que en lugar de 30 años haya estado 28, al margen de eso, ¿qué dice nuestro Código Penal para que lo entendamos los ciudadanos de a pie, que una persona mate a 4 individuos, sea condenado a 123 años y al final solamente cumpla 28? ¿Nuestro Código Penal, en ese sentido, se parece al de los países que nos rodean?
Actualmente, total, porque tenemos la pena de prisión permanente revisable. En su entonces, en nuestro código ese de 95, tenía antiguamente los 30 años de cumplimiento efectivo. Hemos tenido sentencias de terroristas de 1000 años y sabemos que no va a estar nadie 1000 años. Lo único que nosotros no hemos tenido hasta 2015, con la entrada de la pena de prisión permanente revisable, una pena privativa indeterminada. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, unido a los beneficios penitenciarios, no sabemos en qué situación se encontraba en prisión, se permite que a lo mejor habría que revisar bien si ese sujeto en la salida es en régimen de libertad condicional o en qué situación se encontraba, porque nadie se encuentra encerrado, pues, con el antiguo código, más de 30 años. Con el actual llegamos a esos 40 años de cumplimiento efectivo y luego con la diferencia de la pena de prisión permanente revisable, que eso es otra cosa totalmente distinta, para no liar, que sé que claro, no queréis que sea más clase, ¿no?
Claro. Ángela, al margen eso de la prisión permanente revisable, aquí en España, hoy por hoy, el tiempo máximo que una persona puede permanecer en prisión, haya hecho lo que haya hecho, entonces son 40 años.
Bueno, no. O sea, la pena de prisión permanente revisable hace que sea indeterminado. Estamos sujetos a la revisión de esa condena y aquí empieza el juego de las cifras, porque puede ser la revisión a los 25, a los 28, a los 30, a los 32 o a los 35 en caso de terrorismo. Hablo de revisión de la condena. Entonces, en la regla general sí son los 40 años, que nos lo dice el artículo 76, pero con la excepcionalidad de nuestra pena de prisión permanente revisable, que va al margen, va totalmente distinta. Y esto que tu preocupación es si nos parecemos a Europa, nos parecemos a Europa. Y conocido es que muchos me conocen a mí en esto, para mí el Código Penal Español es uno de los códigos más duros de toda Europa, con esa pena de prisión permanente revisable, que en nada se parece al ergástolo italiano, que en nada se parece a la pena perpetua que tiene Alemania, por ejemplo, que la revisión es obligatoria a los 15. Ajá. Por lo tanto, sí que tenemos un código duro.
Ahora este hombre ha sido de nuevo detenido. Un juzgado le ha enviado a prisión por su presunta implicación en la muerte de un joven aquí en Málaga, en los Montes de Málaga, hace casi 2 años. Se ha esclarecido todo lo que supuestamente ocurrió y por eso ha sido detenido. Sería, por tanto, su 5º asesinato, si finalmente pues se demuestra, ¿no? ¿Esto cómo podría reflejarse en la petición de condena contra él? ¿El hecho de ser ya reincidente, una 5ª muerte, si ocurre así, ¿le aboca a una mayor condena o no necesariamente?
Pues la primera parte de tu pregunta, sí, porque nosotros tenemos en nuestro Código Penal ese artículo 66 que habla de la reincidencia y lo que va a provocar es un aumento de la pena final que tenga en sentencia. Eso es una evidencia. La reincidencia va a provocar que esté más tiempo en prisión. Ahora bien, yo sí que quiero hacer una alusión al ámbito penitenciario. Cuando un sujeto vuelve a reincidir, no solamente es problema del sujeto, también es problema del Estado, porque tiene que tener mayor efectividad de especialistas en los programas de tratamiento. No podemos permitir la continua reincidencia, porque eso quiere decir que tenemos una crisis en el sistema penitenciario. Debemos conseguir que ese sujeto que se encuentra en la institución penitenciaria, cuando salga, de verdad esté reeducado y reinsertado. Y en este caso no sabemos si es un homicidio, si es un asesinato. De momento hay que determinar primero la calificación jurídica, pero sabemos 100% que si va a tener una reincidencia y, por lo tanto, un aumento de pena.
Uh-huh. Tendría, dice la profesora, falla el sistema si no se consigue que se rehabilite un preso, ¿no? En todo caso, esto no es como la droga, se sale de la droga si uno quiere, porque por más que te ayude la familia y los amigos, como no estés convencido, no sales del alcohol, del juego. En este caso puede ocurrir lo mismo.
Bueno, nada tiene que ver una enfermedad de sustancias con la entrada en prisión, porque para eso están especialistas. Vamos a una fuerte lucha para que haya muchas más personas dentro del funcionariado de instituciones penitenciarias. Hay gente muy brillante, pero nos queda aún un largo camino de programas mucho más específicos, de muchas más personas que estén constantes, como la educación. Al final, no es que el niño sepa menos, es que requiere una atención especializada y muy individual, el preso también. Y muchas veces, y también es crítica a los mundos democráticos, se nos recuerda siempre los derechos humanos de las personas y se nos olvida que también los presos tienen derechos humanos y también tienen su derecho a una buena asistencia de tratamiento. Y la buena asistencia de tratamiento es con especialistas. Es muy fácil decir que vuelven a reincidir, pero es que la reincidencia no es una palabra, es un trabajo constante en instituciones penitenciarias. Hay que hacer un verdadero llamamiento para no dejar olvidados a los presos. Es muy duro hablar de los presos y no se escuchará en el ámbito político hablar mucho de lo que implica el tratamiento penitenciario, pero es que es una necesidad. Nos preocupa verdaderamente bajar el número de delincuentes en nuestros centros penitenciarios y, como no, el número de la delincuencia que tenemos en nuestro país.
Profesora, para terminar, en un caso así, como el de este presunto asesino en serie, ¿no?, del que estamos hablando aquí en Málaga, ante un criminal reincidente que fue condenado por 4 asesinatos en los 80, que ahora se le atribuye un 5º, el asesinato de David, ¿cabría la petición de prisión permanente revisable o hay que cumplir unos requisitos concretos que este hombre no cumple?
No cabe la prisión permanente revisable, a menos que el hecho esté unido a ese artículo 140 que habla del asesinato hiperagravado. Pero en términos generales, si este señor ha matado sin más, puede que sea incluso un homicidio doloso, no tenga por qué ser un asesinato. Por el hecho de que haya tenido varios casos de muerte, no quiere decir que vaya a ser condenado por la prisión permanente revisable, porque esta está dentro de un numerus clausus de delitos específicos, dentro de ellos ese asesinato hiperagravado, jefe de Estado, el matar al rey o reina de este país o la princesa de Asturias, también por temas de genocidio, lesa humanidad o incluso en algunos casos de terrorismo, pero en principio, con los datos que tenemos, no estaría orientado hacia una prisión permanente revisable, para nada.
Pues habla clarísimo la profesora. Ella es Ángela Casals, profesora de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo y directora del grado de Criminología. Ángela, profesora, como siempre, un placer. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, más cosas. En los meses más duros de la pandemia, el Servicio Andaluz de Salud reforzó la plantilla con 7.000 profesionales para hacer frente al aumento de la actividad asistencial. Ahora, el SAS comienza a despejar el futuro de esos profesionales tras anunciar que cerca de 2.400 se van a incorporar a la plantilla con contrato ya de larga duración y algo más de 3.000 reforzarán hospitales y centros de salud andaluces durante los meses de verano.
A falta de tener los datos de los profesionales que se incorporarían a los distritos sanitarios de la provincia de Málaga, desde el sindicato médico lamentan que por parte del SAS no les hayan informado de estas contrataciones.
Bueno, nosotros realmente oficialmente no hemos recibido nada, o sea, lo hemos visto en las noticias publicado, pero los sindicatos no hemos recibido todavía, no hemos sido citados para que nos expliquen el plan de contratación y si le ha llegado la oferta.
Es María Ángeles Bernal, vocal de Atención Primaria del Sindicato Médico de Málaga. Cuenta aquí en COPE que las contrataciones siempre son bienvenidas, pero señala que este plan, en ningún caso, dice, supone un refuerzo de personal.
Los refuerzos son refuerzos de una estructura que esté cubierta, pero es que nosotros no tenemos la estructura cubierta. O sea, las plantillas son deficitarias, no están bien adecuadas. Estamos esperando en la provincia de Málaga toda, pues en torno a unos 90 médicos de familia y pediatras en total de desdoblamiento que están autorizados desde el 2022 y todavía no se han efectuado.
María Ángeles Bernal pone el foco en el déficit que existe de médicos de atención primaria y de pediatras y pone como ejemplo concreto la situación que se vive en el Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce.
A una ratio de médicos de familia de 1.500 pacientes y de pediatras de 1.000 pacientes, necesitaríamos unos 35 médicos de familia y 6 pediatras. Estamos esperando 33 y 5 respectivamente desde finales del 2022.
Esa cifra a la que no se llega es la que pone sobre la mesa el sindicato médico para que la plantilla esté bien dimensionada.
Y que todas las sustituciones de bajas laborales, de vacaciones y de permisos diversos porque pueden surgir estén cubiertos. Eso sería una plantilla bien dimensionada y que puede, bueno, con toda trabajando, puede abordar la demanda de la población.
Sobre los planes específicos de cara al verano en hospitales y centros de salud malagueños, Bernal asegura que todavía no tienen información por parte del SAS.
Estamos esperando que esta semana nos convoquen, a ver si es pronto, para que podamos también, bueno, hacer alguna aportación o informar con más seguridad también a los compañeros.
Salvamento Marítimo ha decidido finalizar la búsqueda de la mujer desaparecida el domingo a última hora de la mañana cuando se bañaba en Fuengirola.
Se suspende tras una nueva jornada de rastreo sin resultados desarrollada ayer y porque no existe una denuncia formal de desaparición. Nadie lo ha denunciado en comisaría.
En deportes, Unicaja tiene su primera oportunidad para clasificarse para las semifinales de Liga. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Mira, voy a empezar con un palabra que te gusta a ti. Primer match ball, que dirían los puristas. Si Unicaja gana en la noche de hoy, estará ya en las semifinales de la Liga CB. Ganó la pasada semana, el pasado jueves, ese primer partido. Recuerdo, es una eliminatoria al mejor de tres. Por lo tanto, el que llega a dos gana y estaría en las semifinales. Y el Unicaja se mide al Baxi Manresa. Hay que recordar que el equipo malagueño sufrió mucho el jueves. Llegó a remontar a mitad del tercer cuarto una desventaja que llegó a ser de 12 puntos, aunque finalmente acabó triunfando y ganando. El equipo malagueño ya se encuentra en Manresa, va a jugar en el No Congos, pendiente del estado físico de Kendrick Perry. Hasta última hora no va a decidir Ivonne Navarro si le da de alta o no. Recordamos que tenía un problema en la rodilla. El No Congos, Mónica, para que te hagas una idea, es como antiguamente el pabellón de Ciudad Jardín, es decir, pabellón pequeñito, coqueto, el público muy, muy encima y por lo tanto va a presionar mucho para que su equipo, el Baxi Manresa, le gane a Unicaja por primera vez en la presente temporada. De ese ambiente que conoce bien Ivonne Navarro, porque Ivonne Navarro dirigió al Baxi Manresa un par de temporadas, hablaba precisamente Ivonne Navarro, el entrenador de Unicaja.
Bueno, no me espero mucho, entre comillas, peor para nosotros que el partido de Liga, ¿no? Porque también estaba lleno, un ambiente increíble, apoyándoles 40 minutos, bueno, pues lo mismo, pero en playoff, ¿no? Entonces, yo creo que son, digamos que el No Congos es muy regular, siempre su mínimo es muy alto, ¿no? Tampoco estará muy alejado porque es un campo que siempre tiene muy buen ambiente, con su grado de animación, con la gente que irá todo de rojo, con la gente que aprieta mucho y que ellos se sienten siempre con ese plus de energía en su casa que les hace más peligrosos todavía, ¿no?
Lo ha dicho Mónica, si Unicaja gana en el día de hoy estará en semifinales, si pierde el sábado se jugaría ese pase en el Palacio de Deportes Martín Carpena. El partido dará comienzo a las 8:30, desde las 8, Mónica, íntegramente en la radio del baloncesto en COPE más Málaga, te contamos ese partido, el segundo entre el Baxi Manresa y Unicaja.
Cuando decimos que COPE más Málaga es la radio del baloncesto y es la radio que más tiempo local ofrece, por algo es, porque de 3 a 4 habrá mucho deporte, llega Pedro González y retoma la antena, coge la antena para darnos las buenas tardes en Málaga y resulta que
en un rato
estáis otra vez para contarnos lo que pasa esta noche con el Unicaja. Por cierto, Emilio, una duda, que lleváis en la redacción de deportes todo el año hablando del playoff, bueno, algunos del playoff.
Yo digo del playoff, ¿eh?
Del playoff, Bautista que se empeña en decir playoff, todo el año hablando del playoff y de la importancia de quedar en una posición o quedar una o en otra. Hablamos del Málaga, ¿eh? Ahora mismo el Málaga es cuarto, pero puede quedar tercero. ¿Me lo puedes explicar? A ver, ¿qué cambiaría si queda tercero o cuarto?
Muy fácil, Mónica. Ya sabes que el sistema de ascenso era el primero subía directamente y luego segundo, tercero, cuarto y quinto juegan el playoff contra el segundo, tercero, cuarto y quinto de otro grupo que hay en la categoría. El segundo jugará contra el quinto, el tercero jugará contra el cuarto. Siempre el equipo que ha quedado por delante, es decir, el segundo ha quedado por delante del quinto y el tercero ha quedado por delante del cuarto.
Hombre,
¿verdad?
Se supone que si está en mejor posición de un grupo es que es...
Has quedado mejor,
claro,
has tenido
que es más
mejor,
bueno,
efectivamente.
Supone, o más suerte.
Se supone, o has tenido más suerte. Pues en caso de empate, Mónica, porque ahora una vez que se mira el segundo contra el quinto y el tercero contra el cuarto, van a jugar un partido en el campo de uno y otro en el campo de otro. ¿Qué ventaja te da quedar por delante de tu rival? Es decir, quedar tercero en el caso del Málaga.
Que te va a tocar jugar con uno de los malos del
otro
grupo.
Bueno, con el malo, con el cuarto, uno que ha quedado peor posicionado que tú. La ventaja que te da es que el partido de vuelta siempre va a ser en tu campo. Es decir, si el Málaga queda tercero, jugaría el partido de vuelta en el Estadio de la Rosaleda, y se supone que es el partido decisivo, los 90 minutos decisivos, con el calor de tu gente lo tienes, entre comillas, un poquito más sencillo. Y además, Mónica, la gran ventaja, más allá de decidir ante tu público, la gran ventaja que te da es que si tú empatas a cero el primer partido y empatas a cero el segundo...
Yo hace un rato que me he perdido. Es como a la profesora que se empeñaba en explicarnos...
Muy fácil, Mónica. Si,
la
quedas por delante si te quedas por delante de tu rival... El partido de vuelta siempre lo vas a jugar en tu casa.
Mira, el resumen, que hay que ganar.
Que hay que ganar. Mira, ¿sabes lo que dice Pellicer? Que le da igual al rival que le toque, escúchalo.
¿Sabes lo que pasa? Que si lo conseguimos, es obligación, y si no lo conseguimos vamos a entrar otra vez en depresión. Vamos a competir, vamos a competir. Lo que sí que tengo claro es que tenemos que competir los dos estos partidos y me da igual el equipo que nos toque. Nos tiene que dar igual, igual.
Claro.
Pero hay que ganar estos dos partidos para quedar lo más posible.
Claro. Mónica, en definitiva, que si el Málaga queda por delante de su rival, si empata los dos partidos, no habría tanda de penalti y el Málaga pasaría a la siguiente ronda.
Uf.
Si queda por debajo y el otro equipo empata los dos partidos, el Málaga queda eliminado.
Hace ya un rato que el cerebro me explotó.
Toma fácil que da opción a Parro, ya te lo digo.
Gracias, Emilio.
Hasta luego.
Hasta las 3, todo el deporte.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón, frente al Espigón Sacaba.
En The Singular Kitchen sabemos lo que cuesta montar o renovar una cocina. Y que cuando ya la tienes valorada, uff, llega el plus de la encimera. ¿Cuál ha sido nuestra decisión? Regalarte la encimera. Solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vamos a hablar de inversiones. Nuestro referente en ese campo es el Banco de Inversiones Renta 4, que aquí en Málaga dirige Álvaro Partearroyo. Lo primero, saludar. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Álvaro, 21 de mayo. Hoy, ¿cómo está la actualidad de los mercados financieros? Cuéntanos.
Sí, bueno, hemos comentado últimamente que la abundante liquidez del sistema podría dar lugar a un nuevo episodio de pánico alcista, ¿no?, por miedo a quedarse fuera de la subida. Y es así, vamos, ese episodio se produjo el miércoles, después de publicarse el IPC de Estados Unidos de abril, que era sin duda pues el dato más esperado de la semana, ¿no? El dato no fue realmente tan extraordinario, no está cercano al objetivo 2%, pero esa ligera relajación de la inflación pues provocó una reacción alcista que acabó con subidas importantes para los tres grandes índices al cierre de la sesión. Y también la noticia publicada el mismo miércoles de las ventas minoristas de abril en Estados Unidos, pues animó un poco más a la bolsa, ¿no? Al reforzar la idea de que la Fed podría acelerar las bajadas de tipos a la vista de la debilidad que empiezan a mostrar en Estados Unidos tanto el consumo como el empleo.
Álvaro, las bolsas están en máximos entonces, ¿no?
Sí, al final esas noticias y también varios resultados trimestrales de empresas que básicamente han sido buenos, aunque no extraordinarios, pues han llevado de nuevo a los índices de Estados Unidos a máximos históricos, ¿no?, de todos los tiempos. Como decíamos, al final ese giro alcista llegó el miércoles en el caso de los mercados de Estados Unidos, basándose pues en estas dos noticias, ¿no? Una inflación ligeramente más moderada y unas ventas minoristas estancadas en abril, que la verdad es que se leyeron pues de la mejor forma posible en los mercados.
¿Hay razones de peso para este comportamiento de los mercados?
Bueno, los inversores al final parecen fijarse solo en el ángulo monetario, olvidando el crecimiento, pero tal vez hay algo más, ¿no? Y es que los mercados piensan que la actual expansión fiscal del gasto público pues se transformará en una fuerte expansión monetaria y en mucho más dinero en el sistema, en definitiva, ¿no? Es decir, parece que estar convencidos de que al final a la Fed y el resto de bancos centrales pues no van a tener más remedio que financiar a unos gobiernos que no dejan de gastar y de incrementar sus compromisos de gastos futuros. Las previsiones del propio gobierno de Estados Unidos pues indican que su déficit público es difícil que baje del 5% en los próximos 10 años y la ya muy elevada deuda pública pues va a seguir creciendo, ¿no?, sin que esté muy claro quién la va a suscribir. Y parece difícil en este caso que la Fed pues que no ayude, ¿no?, a cubrir esa posible falta de demanda si es necesario, pero también sería muy raro que esa posible ayuda a la Fed pues se hiciese con el mismo modelo de esos rescates generales que vimos en la última década. Es decir, que habrá ayuda, ¿no?, pero que será selectiva, costosa y además estamos en un entorno muy distinto.
¿Qué podemos esperar a partir de ahora entonces?
Bueno, en principio, ese escenario que describimos es muy favorable para la bolsa, para los mercados. O sea, una inflación moderada y un crecimiento real positivo pues es muy buena, ¿no?, para renta variable. Pero los problemas pues pueden venir del lado del crecimiento, ¿no?, que puede tardar en recuperarse, como se ha visto en Japón. De momento, esta semana hay atención en resultados empresariales, en los de Nvidia en concreto, que se publican mañana, y también pues pendientes un poco de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que se publican mañana, ¿no? La expectativa de la Reserva Federal de que acelere bajadas de tipos unida a unos buenos resultados empresariales puede seguir impulsando hacia arriba a las bolsas, a nuevos máximos esta semana. Pero la verdad es que nos llamamos a la prudencia, porque cuando los mercados descuentan un escenario perfecto, cualquier pequeña perturbación provoca grandes decepciones, ¿no? Y de esto, entre otras cosas, pues vamos a hablar el jueves a las 6 en el Museo Thyssen de aquí de Málaga, que ofrecemos una conferencia que le imparte nuestro compañero David Cabeza, que es el director de análisis de renta variable en Renta 4 Gestora. Y bueno, están invitadas todas las personas que nos escuchan, solo tienen que reservar plaza, como digo, el jueves a las 6 en el Museo Thyssen.
¿Cómo reservamos plaza, Álvaro?
Bueno, nos pueden llamar aquí al 952-602822 o bien escribirnos un correo también a málaga@renta4.es, el 4 con número.
Bueno, pues 952-602822 o si no a ese correo málaga@renta4.es. Álvaro Parte Arroyo, que tengas buena semana y que lo del jueves salga todo bien, por supuesto. Gracias.
Fenomenal, gracias y buenas tardes.
Si estás pensando en invertir, ya sabes, déjate asesorar por los expertos de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Yo quiero todo contigo. Perdidos en una playa hasta que el sol se vaya y la luna sea testigo.
pagaron un viaje, pero se quedaron en tierra. Te hablo, por ejemplo, de una treintena de estudiantes de Antequera que no pudieron viajar a Reino Unido. También de una veintena de vecinos de Vélez, Málaga. Te lo cuento enseguida. Boletín de noticias de la una y ahora volvemos. Te lo repito que yo quiero todo contarte.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Pagaron su viaje, pero se quedaron en tierra. Te hablo, por ejemplo, de una treintena de estudiantes de Antequera que no pudieron viajar a Reino Unido. También de una veintena de vecinos de Vélez, Málaga, a los que se les canceló un viaje a Egipto. Y también de 16 estudiantes de un instituto de Vélez, Málaga, que habían contratado un viaje a Alemania para hacer un intercambio. Cada uno de ellos pagó 230 euros por los billetes, pero se quedaron sin dinero y sin el intercambio. Blanca es una de las alumnas afectadas.
Hemos intentado de todo, pero no hemos conseguido nada. El dinero ya no es lo que importa, porque una experiencia inolvidable se ha convertido en algo que siempre recordaremos como el viaje de Alemania imposible.
José es padre de otro de los alumnos. Cuenta aquí en la cadena COPE cómo la dueña de la agencia de viajes con la que contrataron los billetes les iba dando largas.
Es que eso eran cosas que no coordinaban ninguna. Y entonces pues no iba dando largas, que a ver si dentro de media hora estaba solucionado, que en una hora iba ganando tiempo. Ni llegaron billetes, ni nada de nada.
Ellos, y en total casi 90 personas, han denunciado a esa mujer, la propietaria de una agencia de viajes de Torre del Mar, sobre la que existen varias acusaciones de estafa y que ha sido detenida por segunda vez. Ese segundo arresto se produce tras detectar al menos 15 nuevas víctimas que habrían pagado en total 20.000 euros y que se suman a otros 70 clientes a los que estafaron 127.000 euros. ¿Y cómo funcionan los seguros ante un caso así? Responde José Carlos Cutiño, es portavoz de la OCU en Andalucía, la Organización de Consumidores.
Lo primero que hay que ver es si los tiene, ¿no? Conforme a la obligación legal, hay que recordar que tenemos un decreto en Andalucía que establece la obligación por parte de las agencias de viajes de contratar una serie, una póliza que cubra una serie de contingencias. En teoría tiene que tener una cobertura de mínimo de 300.000 euros por cada uno de estos tres bloques de responsabilidad y debería de servir para poder reclamar esas responsabilidades.
Y el experto añade:
estos seguros deberían de cubrir estos daños. También nos podemos encontrar incluso con que hayamos financiado parte de lo que le hemos pagado y en estos casos sí podríamos reclamar frente a la financiera.
Más allá de lo que cubran los seguros, en este caso concreto, de la dueña de esa agencia de viajes de Torre del Mar aquí en Málaga, el portavoz de la OCU habla claramente de una conducta delictiva. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, te doy la bienvenida. Mi nombre es Mónica García. Hay otras historias que te interesan y que te quiero contar con Andrés Atienza. Llevamos 8 meses hablando de la subida del recibo del agua en Málaga, una subida que se va a acometer tras todo un proceso administrativo que hoy da un paso definitivo. Hoy mismo se ha publicado ya en el Boletín Oficial de la provincia la modificación de la ordenanza del Ayuntamiento de Málaga que contempla esa subida de las tarifas del agua, las tarifas de EMASA. Y ahora la pregunta es: ¿y cuándo va a ser efectiva? Y lo vamos a notar en el recibo, Andrés.
Pues esa subida será efectiva el próximo domingo 26 de mayo. Las nuevas tarifas entran en vigor 5 días naturales después de publicarse en el boletín. Ojo, porque de momento solo sube una parte de las tarifas, lo que tiene que ver con el saneamiento y con la depuración, mientras que la parte relativa a abastecimiento queda a la espera del visto bueno de la Junta de Andalucía. En todo caso, la subida será progresiva a lo largo de los próximos 5 años. Y el primer año, con las nuevas tarifas al completo, el recibo de un hogar medio en Málaga pasará de 14 euros y medio al mes a algo más de 19, es decir, una subida cercana a los 5 euros mensuales. En el quinto año, la subida será de 6 euros y medio. Las tarifas de masa suben después de 8 años congeladas y con distintos objetivos. Uno de ellos, acometer un plan de obras de aquí a 2029 en toda la ciudad para fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de sequía como la actual o minimizar el riesgo de inundaciones.
¿Has parado a pensar alguna vez, o incluso a calcular, si eres de los curiosos, cuánto dinero se te va cada año en impuestos? Déjame que hemos hecho los cálculos, tenemos la respuesta.
Hemos sacado la calculadora. Bueno, pues un hogar medio en Málaga, una familia con un hijo que percibe una renta bruta anual de unos 37.000 euros, destina una tercera parte de su renta a pagar impuestos a lo largo del año. Esa es la factura fiscal completa contando impuestos directos, indirectos y especiales que tienen que abonar las familias. Es decir, hablamos de IRPF, IBI, impuestos de vehículos, IVA, incluso impuestos sobre la luz o el carburante. Son datos de un informe del Consejo General de Economistas.
O sea que un hogar medio aquí en Málaga paga en impuestos un tercio. Divides el sueldo en tres y uno para impuestos. Una parte para impuestos. Desmantelan un bingo ilegal en un bar de Málaga con más de 100 clientes y donde se sorteaban cuantiosos premios.
Bueno, según la Policía Nacional, los organizadores actuaban con total impunidad a pesar de que se jugaba en plena calle. En unas fotografías distribuidas por la propia policía se ve una terraza llena de clientes con los cartones de bingo sobre la mesa. Había más de 100 personas siguiendo las partidas a través de 10 pantallas y optaban a premios como viajes y televisores.
Madre mía. Gracias, Andrés. Sintió la llamada del Señor y se hizo monja. Durante 15 años fue monja de clausura en Arcos de la Frontera, en Cádiz. Pero estando en el convento, empezó a sentir que aquel no era su lugar, que necesitaba volver a su país y ayudar a los abandonados, a los enfermos, a los despreciados por la comunidad. Fue así como esta monja, llamada Mary Musembi, dejó Arcos de la Frontera y se instaló en el país que la había visto nacer, en Kenia, donde creó el hogar Siervas de los Pobres. Ahora, la hermana Mary Musembi está aquí en Málaga, de la mano de dos ONGs locales, Pozos Sin Frontera y Admundi. Ha venido a explicarnos cuál es la labor que hace allí, en Kenia. Hermana Mary Musembi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenida a Andalucía, a Málaga en este caso.
Muchas gracias.
¿Todo bien por esta tierra? Supongo que le trae recuerdos, ¿no?
Muy bien, todo bien, bien. La gente muy buena, acogedora, muy simpática. Sí, todo bien.
Hermana, esta tarde a las 6:30 habrá un encuentro con usted de la Cámara de Comercio de Málaga. La idea es explicarnos la labor que hace con la ayuda de esas dos ONGs malagueñas. ¿Cuál es precisamente la labor que realiza en Kenia? ¿Cómo es ese hogar y a quién atiende?
Es un hogar de acogida que atiende niños enfermos, abandonados y sin techo, desconocidos, y también los adultos. Son niños que han sido abandonados por los padres, tirados en los bosques, las calles, las salas de hospitales, con graves discapacidades, epilepsia, autismo, la espina bífida, anomalía, ¿cómo se llama este? Reflujo gastroesófago, parálisis cerebral, sí, pues, todo.
Hermana, niños y adultos que probablemente hubieran tenido un futuro muy incierto si no es porque terminan en este hogar, ¿no?
Sí, son gente sin esperanza, si no tiene nadie que la acoge. Porque los niños, si le tira y dura como 40 minutos, una hora, ya vienen los animales y le matan. Entonces, si en ese momento, cuando se han tirado, viene una persona ya de rescate, llama a la policía y la policía le lleva a los hospitales. Entonces, desde hospitales y a los hospitales nos trae.
Hermano,
no tenemos permiso de poder directamente a la calle. Hay que recogerlo con papeles.
Claro. Hermana, la idea es recaudar casi 17.000 euros en una campaña de crowdfunding para pues comprar material. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué necesitaría ese hogar Siervas de los Pobres ahí en Kenia?
Pues necesita agua, placas solares, camas articuladas, aspiradores, sacamoscos y silla de ruedas. Sí, y también las cosas que se cuida a la gente que está en camas, que está en una condición de paliativa, cilindro, oxígenos, sí.
Qué importante.
Esas cosas.
Claro, el material que a cualquiera se le puede ocurrir, más allá de que esta tarde a las 6:30 va a haber un encuentro con usted de la Cámara de Comercio de Málaga. Hermana, ¿cómo llegan a usted y a su proyecto esas dos ONGs malagueñas de las que estamos hablando, Pozos Sin Frontera y Admundi?
Pues alguien me habló de ellos y me dio su teléfono y le llamé. Entonces estuvimos un tiempo comunicando y ellos decidieron ir a venir a Kenia, que eso fue en enero 2023. Y ya está allí ayudándonos como se puede.
Bueno, pues se puede ayudar a través de esa campaña de crowdfunding. La idea es recaudar 17.000 euros para esas necesidades que nos explica la hermana, para niños y adultos que se cuidan allí que tendrían pocas posibilidades o ninguna de vivir si no fuera por la labor que hace la hermana Mary Musembi en Kenia, con la implicación, en este caso, de dos ONGs de Málaga. Hermana, que vaya bien esta tarde, que vaya mucha gente y que ojalá consigamos que muchos se impliquen y nos ayuden. Gracias.
Bueno, gracias a ti.
Gracias. 1:00 p.m, 17 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
...25 años contándote sobre la afición, la evolución, la pasión, la reivindicación, la tradición. La opinión de Málaga. 25 años de información con acento malagueño.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te recuerdo el mensaje de AGS Solar. Es una empresa malagueña que te quiere hacer la vida más fácil. Por eso se ha propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. No tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones. Más fácil imposible. ¿Que vives en un piso? Instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa, tienes una nave o un negocio? Las instalan en tu propio tejado. No lo dudes. Ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre. A esta hora, 1:20 p.m, abrimos la sección de Skin Medical, especialistas en productos y servicios para profesionales de la medicina estética. Quiero saludar a Rafael Barragán, es CEO de Skin Medical. Rafael, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Saludo para ti y los oyentes de COPE Málaga.
Gracias. Y nos acompaña también la doctora Ivonka Manolovich, que lleva 28 años, casi 3 décadas, trabajando aquí en Marbella. La doctora, buenas tardes, doctora.
Buenas tardes, Mónica.
Eres especialista en medicina deportiva y rehabilitación. También posees un máster en medicina estética y máster en medicina regenerativa y antienvejecimiento.
Sí.
Doctora, vienes a hablar precisamente sobre la medicina regenerativa y el antienvejecimiento.
Sí.
No envejecer.
Exactamente, porque la medicina estética es un campo de medicina en auge, que la demanda sigue creciendo, entonces hay muchos estudios científicos y mucho crecimiento, y entonces se está desarrollando en 3 direcciones, en medicina estética preventiva, medicina estética regenerativa y medicina estética anti-aging. Entonces, la medicina preventiva sería orientada más para los pacientes jóvenes, la generación millennials o generación Z. La medicina regenerativa es hoy en día concepto muy demandado que hay que entender que no envejecemos de un día al otro y que también la regeneración, la recuperación, también no hay milagros y no se puede conseguir en un día. Entonces yo siempre digo a mis pacientes, la clínica Helios, que es un trabajo en equipo porque depende muchísimo de hábitos de la vida, hábitos saludables, por supuesto la alimentación, el deporte, buena calidad de sueño, protección solar, que influye muchísimo en la calidad de piel. Y entonces estamos trabajando, depende mucho de los cuidados diarios, una rutina diaria imprescindible para que obtengamos juntos los mejores resultados. Y también necesitamos tiempo, porque muchas veces las pacientes vienen a la clínica y dicen, oh, pues mañana tengo un evento, o la semana que viene tengo la boda, me caso. Y no es así. Siempre explico a mis pacientes que tienen que permitir un tiempo, ¿no? Una arruga no aparece de un día al otro, ni una mancha, tal. Entonces necesitamos esto para obtener los resultados naturales. Entonces los productos que utilizamos ahora, y es ese concepto nuevo para conseguir el resultado muy natural, porque tenemos que tener en cuenta que la gente que vemos en la calle, por ejemplo, 35% ya de hombres, mujeres, están ya tratados por médicos estéticos. Y parecen, bueno, parecen, dicen, no, ese no se ha hecho nada, o él no se ha hecho nada, pero tiene hecho de todo prácticamente, porque se hace de una forma gradual y muy sutil. Entonces, de eso se trata, ¿no? Y también, como he dicho, la medicina anti-aging, medicina estética, ahora muchísimos médicos que se están enfocando en medicina anti-aging. Entonces, es no solo rejuvenecer por dentro, por fuera, sino también por dentro. Entonces, énfasis en hábitos saludables. Y entonces, hay muchos estudios, muchas pruebas, hay muchos tratamientos, cómo podemos rejuvenecer por dentro. Porque, claro, nuestra edad cronológica, nuestra fecha de nacimiento no lo podemos cambiar, pero sí podemos rejuvenecer por dentro. Entonces, primero es la salud, medicina estética.
En todo caso, no hay milagros, la medicina estética.
No, si no lo acompañas
con buenos hábitos de deporte, puedes gastarte el dinero que quieras.
Exactamente. Y hay pacientes que no se echan las cremas, no se ponen la protección, no tienen alimentación sana, fuman y todos los días están en la playa y claro, quieren milagros. Entonces, no. Siempre digo, es el trabajo en equipo. 51% es el paciente y 49% es el médico, porque si no es tirar todo el esfuerzo, no solo el dinero, es el esfuerzo, el material, productos, todo.
Hablaba, doctora, de la medicina como en tres líneas. La gente joven, empezar, pero cuando escuchamos hablar de niñas que ya súper jóvenes están haciéndose tratamientos o inyectándose, parece un poco como dice, madre mía, si te lo vas a hacer a los 30, cuando llegues a los 50, ¿qué te tienes que hacer? ¿Es, sin embargo, inteligente o es demasiado pronto, los 20, a lo mejor en los 30, 35, la recomendación de la doctora?
Depende también de una parte genética, depende también del estilo de vida, pero sí es correcto que empiezan ya con 30 años. Luego hay chicas muy jóvenes de 20 y menos de 20 que, por ejemplo, pues no tienen nada de labio, querían tener un poquito labio marcado, o, por ejemplo, una simetría, o, por ejemplo, mejorar el perfil. Se hace una rinomodelación con un poquito de ácido hialurónico, un producto, entonces mejorar la belleza de perfil y la nariz, por ejemplo, o alguna, pues es otra simetría, o una ceja que salta muy arriba. Entonces sí, se puede empezar, pero sobre todo con hábitos saludables, con cuidados. Esto hablará Rafael de las cremas y todo esto, lo que podemos hacer, porque esto se nota, sí, mejora, claro. Mejora muchísimo.
En este caso hablaba la doctora Ivonka de Rafael Barragán, CEO de Skin Medical. Rafa, si hoy pasamos por la página web de Skin Medical, ¿qué vamos a encontrar?
Bueno, vamos a encontrar una línea de productos que se venden en clínicas de medicina estética, que es importante entender que también que son productos que están formulados especialmente para pieles reactivas, que es importante hoy, Mónica, porque muchas pieles hoy son reactivas al uso de los productos químicos y estos son naturales. Y lo que hemos encontrado es una gama de productos amplia que va a empezar por limpiar la piel, que es un procedimiento fundamental que parece muy obvio, pero que no hacemos normalmente de manera correcta. proteger la piel. Estamos en periodo donde el sol está muy fuerte y es fundamental el uso de un protector solar. Es también muy importante, como decía la doctora Yovanka, la alimentación en un periodo en el verano, donde tenemos que hidratar y cuidar el cuerpo por dentro, aportarle nutrientes, el uso y la alimentación en cuanto a todo lo que son los frutos rojos que nos aportan antioxidantes. Y, como decía, también en este momento donde la piel suele sufrir mucho por falta de hidratación, el uso de serum. Nosotros, por ejemplo, tenemos el serum Argan Oil, que es un serum indicado para pieles secas, porque tiene antioxidante y restaurador. El serum de hialurónico, que nos va a aportar una hidratación. Siempre que utilizamos un serum de hialurónico, que lo hagamos con la cara humedecida, porque va a aportar a absorber parte del agua. La vitamina C, que nos va a aportar luminosidad. Pero sobre todo, como decía la doctora, es muy importante los hábitos saludables. Y yo incidiría a Mónica en que siempre el paciente vaya y se ponga en manos de profesionales. Vamos a empezar una serie de entrevistas todos los martes, donde vamos a aportar información trayendo a profesionales de medicina estética, para que el paciente realmente tenga la información veraz de un profesional que le hable, pues, con los conocimientos adecuados.
Claro, bueno, hablamos de este tiempo que tenemos en Málaga, que prácticamente es verano. Decía ayer el hombre del tiempo, le preguntábamos, ¿hasta el 40 de mayo no te quites el ensayo? Y decía, no, eso es un refrán castellano, porque aquí en Málaga podemos decir que el verano ya ha empezado. La protección es fundamental, doctora.
Sí, es muy muy importante. Y antes, bueno, yo digo siempre a mis pacientes, dice, bueno, doctora, ¿qué hay de nuevo? ¿Es el mismo ácido hialurónico, es el mismo peeling o tal? Yo digo, sí, como los móviles, se siguen llamando de misma forma, pero no tiene nada que ver un móvil o un ácido hialurónico o un peeling de hoy en día que hace 5 años o 10 años. Entonces, hay algunos tipos de peeling o cremas o tal, que despigmentantes, que podemos utilizar durante todo el año. Pero es fundamental, el tabaco y el sol mata, literalmente destruye el colágeno que da soporte a la piel y quita esta luminosidad, y quita el oxígeno, y es muy importante. Los hábitos saludables es lo primero, porque en medicina estética, que ejercen los médicos estéticos, porque hoy en día hay muchísimo intrusismo, entonces es muy importante primero enfocarse en salud general. Un paciente cuando viene a la consulta, mi consulta, entonces tiene que rellenar un cuestionario de todas las enfermedades, de todos los hábitos, de toda la medicación, operaciones, etcétera, etcétera, que forma parte de una historia clínica, historia médica. Y entonces el médico, pues yo, pues pongo un diagnóstico a este paciente y el tratamiento idóneo individualizado.
Claro,
entonces, esa es la diferencia,
piel, la edad.
Exactamente, necesidades y todo, la forma de la cara, de todo, si necesita un relleno, si necesita un inductor de colágeno, depende. Sí.
Y que no nos dé vergüenza, a lo mejor ir a un centro, bueno, a lo mejor lo deberíamos hacer con los dentistas, con todos, ¿dónde vamos? Doctor, enséñeme, por favor, que después hay
comprobar
intrusismo,
la
¿no? Comprobar. Lo que pasa
es
que no entramos a los centros estéticos,
pero es
ni a los dentistas así,
es
ni a nadie.
Es importante, porque al final es nuestra cara, Mónica, y la ponemos delante del espejo todos los días. Y a veces escatimamos el dinero en algo tan importante como nuestra cara, y sin embargo no lo escatimamos en compras que son algo más superfluo, ¿no? Es nuestra imagen, y tenemos que siempre que poner nuestra cara en manos de profesionales. Yo quería solamente decirte que Skin Médica es una empresa malagueña. He escuchado en los informativos que un tercio del dinero de los malagueños se van a impuestos. Hemos hecho una promoción especial para que el paciente que quiera entrar en nuestra web tenga un protector solar de regalo con cada serum para la promoción de COPE Málaga.
Pues ahí queda, en la página web de Skin Medical. Rafael Barragán, CEO de Skin Medical, doctora Yovanka Manolovic. Doctora, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias por venir a los.
Hasta el próximo martes.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza, José Jurado Montilla, alias El Titi, acusado del asesinato de David, un joven de 21 años que murió en agosto de 2022 en los Montes de Málaga. Los investigadores creen que fue asesinado de un tiro por la espalda y que después fue rematado en el suelo. Y que el autor del crimen fue ese hombre, que fue condenado a 123 años de cárcel como autor de 4 muertes en la provincia de Málaga en los años 80. A José Jurado Montilla se le condenó a 123 años de prisión, pero solo estuvo 28 años entre rejas.
Nadie se encuentra encerrado, es con el antiguo código, más de 30 años. Con el actual llegamos a esos 40 años de cumplimiento efectivo.
Es lo que nos ha explicado Ángela Casal, que es profesora de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo, en referencia al Código Penal Español, que asegura es uno de los más duros de nuestro entorno.
Nos parecemos a Europa y para mí el Código Penal Español es uno de los códigos más duros de toda Europa, con esa pena de prisión permanente revisable que en nada se parece al ergástolo italiano, que en nada se parece a la pena perpetua que tiene Alemania, por ejemplo, que la revisión es obligatoria a los 15. Por lo tanto, sí que tenemos un código duro.
En este caso, en el de José Jurado Montilla, alias El Titi, hablamos de un criminal reincidente. Ya cumplió condena por 4 homicidios y ahora se le atribuye, de momento, la policía solo se le atribuye, evidentemente, un 5º asesinato. El hecho de que pueda ser reincidente le abocaría a una pena mayor si es condenado por el asesinato, finalmente, del joven David aquí en los Montes de Málaga hace 2 años. La experta en Derecho Penal responde.
La reincidencia lo que va a provocar es un aumento de la pena final que tenga en sentencia. Eso es una evidencia. La reincidencia va a provocar que esté más tiempo en prisión.
Ante un criminal reincidente, ¿cabría entonces incluso la petición de prisión permanente revisable?
No quiere decir que vaya a ser condenado por la prisión permanente revisable porque esta está dentro de un numerus clausus de delitos específicos, dentro de ellos ese asesinato hiperagravado, jefe de Estado, el matar al rey o reina de este país o la princesa de Asturias, también por temas de genocidio, lesa humanidad o incluso en algunos casos de terrorismo, pero en principio, con los datos que tenemos, no estaría orientado hacia una prisión permanente revisable.
El sospechoso José Jurado Montilla, que ya está en prisión, ha negado la autoría del crimen de David en su declaración en el juzgado que instruye el caso. 1:33 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Descuentos increíbles en Autopinturas Fuengirola. Liquidación por cierre, 60% en pintura decorativa y 50% en accesorios como brochas, rodillos y espátulas. Autopinturas Fuengirola, tu tienda de confianza en Fuengirola y Mijas.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680-4958-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14, frente al polideportivo de Ciudad Jardín.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más cosas que te quiero contar. Lo normal es acudir a la farmacia a comprar un medicamento o a pedir un consejo a nuestro farmacéutico de cabecera, pero a veces ese consejo o ese medicamento pues no es para nosotros, a lo mejor es para nuestra mascota. ¿Qué vinculación existe entre las mascotas y los farmacéuticos? Se lo quiero preguntar a nuestra farmacéutica de cabecera, que además es amante de los animales, Eloísa Molina. Buenas tardes.
Hola, Mónica. Buenas tardes. Pues mira,
¿cuál es ese vínculo entre el farmacéutico y la salud de las mascotas?
Pues mira, tenemos un papel muy importante en el cuidado de la mascota, porque tanto en la dispensación de medicamentos como en el alivio de pequeñas dolencias que tengan nuestras mascotas, que no necesiten acudir a consulta veterinaria porque no sean urgentes, podemos ayudar, ya que estamos preparados para ello. Y como más del 50% de los españoles tenemos una mascota en casa, este servicio cada vez es más requerido. Y qué te voy a decir, Mónica, tú sabes perfectamente, y supongo que como todos nuestros oyentes, que las personas que convivimos con animales de compañía, en muchos casos lo consideramos como un miembro más de la familia, que tenemos una relación más profunda y afectiva con ellos que la que ocurría hace bastantes años. Así que hoy día, además, está de moda el término pet parents, que se refiere a los dueños de mascotas que tratan a su animal como si fuera su hijo, con los mismos cuidados, mimos y cariños, vamos. Uh-huh.
Bueno, sí, a veces nos pasamos, que son animales. En todo caso, Elisa,
pues sí.
La dispensación de medicamentos para mascotas, ¿esto cómo está regulado? ¿Qué dice la ley?
Pues sí, mira, según el Real Decreto 666 de 2023, los medicamentos veterinarios solamente se pueden dispensar en las farmacias y en establecimientos minoristas o agrupaciones ganaderas que estén autorizadas. En las clínicas veterinarias no se pueden dispensar, solo se permite su uso para tratamiento interno en las instalaciones de las clínicas. Luego también se utilizan medicamentos de uso humano para los animales, pero esto hay que considerarlo como prescripciones excepcionales, que solamente se deberían hacer si no existen medicamentos veterinarios autorizados para una enfermedad de un animal en concreto. Y lo mismo ocurre con las fórmulas magistrales veterinarias.
Eloisa, ¿qué tipo de medicamentos, por tu experiencia, se suele comprar más? Por lo tanto, podríamos decir, ¿consumen más las mascotas?
Bueno, lo más común, lo más demandado son los antiparasitarios, tanto para uso interno como para uso externo. Luego también medicamentos para la piel, para el pelo, para el aparato digestivo. Y claro, cuando las mascotas van siendo más mayores, igual que los humanos, ya pues se resienten otros órganos o sistemas del cuerpo, como el aparato locomotor y el corazón. Y en los animalitos ya más mayores, esos son los más demandados.
Uh-huh. Hablabas tú de la relación de las parejas, a lo mejor jóvenes que en lugar de niños pues tienen una mascota, adoptan una mascota. Supongo que tienen una relación todavía más especial de la que tenemos la gente normal con nuestra mascota y están marcados por los mimos, ¿no?
Pues sí, se preocupan por darle a las mascotas alimentación de primera calidad, suplementos vitamínicos, nutricéuticos y los mejores cosméticos, colonias, champú, juguetes y otros accesorios. En la farmacia tenemos una amplia gama de suplementos nutricionales que no necesitan receta veterinaria y son pues estupendos para el bienestar de las mascotas, como los prebióticos, que serían necesarios para paliar los efectos del uso o del abuso incluso de los antibióticos, los posbióticos, que son las sustancias que producen los probióticos y son beneficiosas para nuestro organismo, que con esto se refuerza el sistema inmunitario. Y luego como si fuera para los humanos, hay vitaminas para el pelo, omega 3, omega 6, multivitamínicos. Y en cuanto ya a higiene y otros cuidados, limpiadores de oídos, de ojos, los reparadores de las almohadillas de los perritos, que están muy demandados, y muchos champús para diversos tipos de pelaje, pelo blanco, pelo largo, cachorro, vamos, mucha variedad.
¿Pero todo eso
además,
lo tenéis
en nuestra farmacia?
¿En la farmacia, Eloisa, tenéis todo eso?
Sí, sí. Nosotros sí, cada vez hay más farmacias que se especializan en tener tratamiento para mascotas. Y nosotros además tenemos siempre para las mascotas que utilizan estos suplementos vitamínicos o cosméticos un regalito especial.
Bueno, me dejas, o sea, que yo voy con el perro de 40 kilos, te lo pongo en el mostrador de la farmacia Eloisa Molina y te digo, a ver, vitamina para el pelo de mi perro, o omega 3, omega 6.
Por supuesto.
Madre mía.
Sí, 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 que además las que nosotros trabajamos son extraídas de aceite de sardina, son todos productos naturales de laboratorios muy prestigiosos.
Bueno, es evidente que al principio de la conversación hablábamos, ¿no?, de qué tiene que ver el farmacéutico con nuestra mascota. Pues sin duda es un aliado perfecto, ¿no?, en el cuidado del perro, del gato o del hámster o de lo que tengamos en casa, ¿no?
Pues sí, porque mira, nosotros estamos preparados para aconsejar sobre el buen uso tanto de medicamentos humanos como productos veterinarios que están destinados a la salud de nuestras mascotas, y lo que siempre tenemos que tener una relación muy buena entre el veterinario prescriptor y el farmacéutico dispensador para conseguir nuestro objetivo, que es los mejores cuidados para nuestras mascotas.
Ay, Dios mío, no sé si decir que nos estamos volviendo locos.
Bueno, hay exageraciones, por supuesto, pero desde luego para un perrito ya mayor o con problemas de corazón, por ejemplo, los probióticos para reforzar el sistema inmunitario, yo eso lo veo claro. Importante, la verdad.
Nada, al final los que tenemos mascota en casa sabemos lo que se termina queriendo a ese animal, ¿no? Que siempre está de buen humor, siempre te está esperando con una sonrisa, ¿verdad? Eloisa,
así
no
es.
Falla, no falla. Los hijos, los maridos, sí. los hermanos, a lo mejor un día no, pero los...
A veces no están tan simpáticos.
Exacto.
Como el perrito, sí.
Donde siempre hay simpatía y sobre todo profesionalidad es en la farmacia Eloisa Molina. Está en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, disponibles las 24 horas del día en dermalike.es, y hoy además pues con esa, la sorpresa de también están ahí para cuidar a nuestras mascotas. Eloisa Molina, como siempre, gracias.
Gracias, Mónica, un placer.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los playoffs de la ACB en Tiempo de Juego Málaga. El martes a partir de las 8 de la tarde, Baxi Manresa, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, a través de la web y dispositivos móviles, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Jungle Family, Credicer, M Cocinas y Armarios, Restaurante Casa Paco de Coín y Autopinturas Fuengirola.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón, frente al Espigón Sacaba.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Se me ha olvidado antes decirte que metieras las palomitas en el microondas. Da igual, sácalas ya porque empieza la peli.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Este es el comienzo de una hermosa amistad.
¡Oh, capitán, mi capitán!
¡Soy un hombre!
La vida es como una caja de bombones.
¿Quieres sacarme la pasta? ¿Es eso?
¡Estoy volando!
Te regalaré la luna, Mario.
¡Me gusta el olor del napalm por la mañana!
¡Abogado!
Semanalmente te recomendamos una peli y un libro que te pueden ayudar a bucear en nuevos mundos, en realidades, pues a lo mejor muy diferentes a las tuyas, ¿no? Recomendaciones que nos trae Guillermo Díaz. Él es ciudadano del mundo. Es autor del libro Grandes batallas en la pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mónica?
Muy bien. La peli que nos recomiendas, yo diría que la he visto, pero por si acaso, ahora me explicas por qué tendría que volver a verla. El hombre que pudo reinar.
Espero que transmita urgentemente el mensaje del triángulo.
Son un par de chiflados.
Pequi, ¿tú qué opinas?
Hemos desperdiciado la vida.
Son masones. Por la escuadra, el nivel, el compás, la plomada y el ojo que todo lo ve.
¿Qué cuenta El hombre que pudo reinar?
Bueno, pues estamos ante una de las películas de mis directores favoritos, que es John Huston.
¿A ti te gustan todos los directores que traes?
Claro, para eso los traemos. Imagínate que digo un día, mira, traigo aquí un mojón de películas. Por favor, no la vean.
Recuerdo de las últimas semanas que ha pasado por aquí. Steven Spielberg, que me encanta. Willy Wilder, ¡buah, que me encanta! John Huston, claro. Que me encanta,
es que traemos,
claro.
Traemos lo mejor de lo mejor. No vamos a decir aquí, pues, no voy a decir a nadie, pero bueno. Vamos a traer aquí. No, esto no lo vean, no se acerquen. Bueno, El hombre que pudo reinar. Basada en el cuento de Rudyard Kipling, El hombre que pudo ser rey, ¿no? ¿Qué cuenta esta historia? Esto es un manual, si quieren ser reyes, si alguien quiere ser rey sin haber nacido en la aristocracia, sin tener sangre azul, sin pertenecer a una de las grandes casas europeas, aquí tienen un manual de cómo ser reyes en algún sitio, pues por ejemplo en Kafiristán, que es donde se hacen reyes los dos personajes que protagonizan El hombre que pudo reinar, en estos casos encarnados por Michael Caine y con un magistral Sean Connery. Está también Christopher Plummer, que hace de Rudyard Kipling, por cierto. Dos golfos pertenecientes al ejército británico quieren hacer fortuna, quieren, ya están un poco hartos de guerra, revenidos de todo, y se adentran en territorio ignoto, allá por oriente, la India más o menos, y llegan a Kafiristán. En Kafiristán, solo el último hombre blanco que había pisado aquella zona era Alejandro Magno. ¿Vale? Y entonces aparecen ahí Michael Caine, Sean Connery, en una gente que cuando los ven, de pronto el símbolo de los masones, que lo llevan colgado de una, en una medalla, si no recuerdo mal, lo identifican con otro símbolo que ellos tienen que debería portar el próximo rey que viniera, y los creen que son descendientes de Alejandro Magno y los hacen reyes. ¿Cómo le sienta a los dos? Pero hay uno que empieza a llevarlo peor que el otro. ¿Cómo le sienta a un golfo, a un hombre de mundo, revenido, que empiecen a tratarle como un rey? ¿Cómo le cae? ¿Qué le pasa? ¿Cómo empieza a actuar? Vemos perfectamente ya una disociación entre el personaje Michael Caine y Sean Connery. A Sean Connery empieza a gustarle la idea. Empieza incluso a creérsela. Y este es el argumento de base de esta obra maestra que hizo John Huston, que sabe además rodar los paisajes y las películas de aventuras como esta, como muy pocos, y Huston nos hace una verdadera maravilla, una película que aconsejo a todo el mundo. Esta se puede ver además con gente joven, porque es una película, no niños, pero sí jóvenes, sí adolescentes, pueden pasar un momento estupendo con una película con un ritmo, con un pulso, con una alegría, además, y unos diálogos estupendos, ¿no? John Huston era un director de aventuras magistral. Luego, cuando se ponía densito, como en Dublineses, se ponía densito. Pero aquí tenemos al Huston más accesible para todo el mundo. Y bueno, todo lo que adapte una obra de Kipling. Kipling es una de mis debilidades literarias.
Claro, es tan debilidad tuya, Kipling, que nos traes el libro de esta semana, es de él. Se llama el libro If.
Sí, es un poema. Es la primera vez que no traigo un libro, sino que traigo una poesía. De Kipling se pueden recomendar muchas cosas. Todo el libro de la selva, que es el libro de las tierras vírgenes, se puede recomendar. Tiene también mucha propaganda de la guerra de los Boers en su momento determinado, artículos periodísticos estupendos. Kipling es un autor muy interesante, fue un defensor del imperialismo inglés en momentos muy difíciles para Inglaterra, y es un hombre que a mí me encanta cómo escribe y tengo debilidad por él. Pero ahora que se ha puesto el estoicismo un poco de moda, que vemos las meditaciones de Marco Aurelio vendidas casi al nivel de Harry Potter y que la gente se lo compra para intentar ser estoico sin llegar a serlo nunca, sino para poder decirlo, la Inglaterra victoriana también tuvo su estoicismo y lo encontramos en este If. Me voy a hacer una cosa que no hemos hecho aquí nunca, y si te parece con esto terminamos, porque será un poquito... que es el poema. Esto se lo escribe Rudyard Kipling a su hijo John.
¿Pero me vas a leer el poema entero?
Sí, no es muy largo.
Venga.
¿Vale? Vamos allá. Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la pierden y te culpan a ti, si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también toleras que tengan dudas, si puedes esperar y no cansarte de la espera, o si, siendo engañado, no respondes con engaños, o si, siendo odiado, no incurres en el odio, y aún así no te las das ni de bueno ni de sabio, si puedes soñar sin que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo, si puedes encontrarte con el triunfo y el desastre y tratar a esos dos impostores de la misma manera, si puedes soportar oír la verdad que has dicho, tergiversada por villanos para engañar a los necios, o ver cómo se destruye todo aquello por lo que has dado la vida y remangarte para reconstruirle con herramientas desgastadas, si puedes apilar todas tus ganancias y arriesgarlas a una sola jugada y perder y empezar de nuevo desde el principio y nunca decir ni una palabra sobre tu pérdida, si puedes forzar tu corazón, tus nervios y tendones a cumplir tus objetivos mucho después de que estén agotados y así resistir cuando ya no te queda nada, salvo la voluntad que les dice resistid, si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud, o caminar junto a reyes sin menospreciar por ello a la gente común, si ni amigos ni enemigos pueden herirte, si todos pueden contar contigo, pero ninguno en exceso, si puedes llenar el implacable minuto con 60 segundos de diligente labor, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo que es más, serás un hombre, hijo mío. Esto es If.
Ya eso no hay que leer lo que ya lo hemos leído. Bueno, lo podemos releer en casa para disfrutarlo más.
Es una maravilla y personas muy relevantes y muy importantes lo han tenido como guía, no de vida, porque esto no es sencillo llevarlo siempre a cabo, pero es un sitio a donde acudir de cuando en cuando. Yo lo hago.
Para tenerlo impreso en la mesa, ¿verdad?, en el trabajo, y de vez en cuando repetirlo.
O colgado en la pared.
O colgado. If, de Kipling, que es el autor que tantísimo le gusta a Guillermo Díaz, que pues no sé si será alguna próxima entrega más adelante que nos vuelva a recomendar algo de él, en este caso If, el poema, y El hombre que pudo reinar, de John Huston, la película que nos ha recomendado hoy Guillermo. Guillermo Díaz, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿33-45? El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El próximo sábado va a tener lugar el pregón anunciador de la festividad de los Santos Ciriaco y Santa Paula, que son los patronos de Málaga, y también va a tener lugar la presentación del cartel. Pedro González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica García. Será en el Centro Cultural María Victoria Atencia de la Diputación de Málaga, en calle Ollerías, a las 6:30 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. El pregonero será Juan de Dios Villena, exdiputado provincial. El cartel, obra del pintor Miguel González.
Ah, bueno, digo, ¿se lo sabrá o no se lo sabrá?
No, yo esas cosas no me las sé, nunca.
En el Centro Cultural María Victoria Atencia de la Diputación es donde va a ser, claro, en calle Ollerías. Para saber si todo está preparado, vamos a saludar al hermano mayor de la Congregación de los Patronos, Antonio Ortega. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El cartel,
sí, está todo preparado.
Todo preparado. Antonio, el cartel ya está en poder de la agrupación desde hace tiempo, ¿no?
Pues sí, el cartel lleva con nosotros pues ya casi 4 meses.
Vale, yo voy a decir algo del cartel y a ver si Antonio lo puede completar. Sé que es muy colorista, sé que hace referencia a la procesión de los patronos y la presencia de la hermandad en la calle. Eso aporto yo. Antonio Ortega, ¿qué aporta a esa descripción del cartel?
Pues que mira, que además de todo el colorido, toda la puesta en escena del trono, es calle Echegaray.
Ah, bueno,
la ubicación. La ubicación del cartel es entrando en calle Echegaray.
Bueno, algo que le hemos arrancado.
Con todos los balconadas que hay. Ya estoy diciendo mucho, porque la otra vez me preguntaste lo mismo y yo, la verdad, es que no me gusta.
Te he pillado con la baja, con la guardia baja hoy.
Sí, bueno, porque también he estado hace un rato charlando con el pintor, porque estamos ultimando los detalles de su presentación y demás, y entonces, bueno, me relaja un poquito.
Bueno, pues ya está, relajación.
Está todo a un 90% preparado.
Vale, eso en cuanto al cartel anunciador. ¿El pregón? ¿Está también en poder del hermano mayor?
No,
¿sabe
no,
algo
no, no,
de
no,
lo
no.
que va a contar el pregonero?
Mañana a las 10:30 de la mañana he quedado con él. He quedado con Juan de Villena y su presentador Luis Merino a ultimar los 4 últimos detallitos de la presentación del pregonero y el pregón, y tomar un café muy a gusto y ya ellos ultiman los 4 o 5 flequillos que pueden haber. No, pero no me lo ha dado en mano, mucho menos.
Yo espero que sea como siempre. Sea el pregón. A 4 días de que sea el pregón de Juan de Villena, ¿el hermano mayor de Ciriaco y Paula está preocupado?
Bueno, estoy no preocupado, no, en absoluto. Estoy muy contento ahora mismo, muy contento. Te voy a dar una primicia.
A ver.
¿Te la doy, Pedro?
Hombre, por favor.
Venga, pues posiblemente, vamos, en un 99%, 95%, el día 16 de junio, igual que ocurrió hace 4 años, vamos a tener la misa de 10 de la mañana desde la Iglesia de los Mártires, retransmitida con el Canal Sur, para toda Andalucía y parte de Extremadura.
Bueno, pues enhorabuena. Ya se dan cuenta de lo que son los patronos de Málaga para toda Andalucía, en todo caso, y para toda España. Ya era hora. Por cierto, La procesión, 22 de junio. ¿Está cubierto el cupo de portadores y de acompañantes de los patronos para ese día?
Sí, sí, está totalmente, el trono está totalmente cubierto y todas las fases de todas las sesiones están un acompañamiento bastante interesante e importante. Nosotros siempre estábamos hasta los años, pocos años, pero lo que era la insignia acompañado de dos bastones y sin un acompañamiento más, referéndonos a lo que es la congregación, ¿no? Porque el acompañamiento de hermandades de gloria, de pasión, y tal, eso es indiscutiblemente siempre nos han acompañado muy, muy bien. Las autoridades también confirmadas, todo el mundo que viene. Pero nuestra sesión era muy corta, pero gracias al trabajo de una juventud incipiente que se está pegando aquí a los patronos, estamos llegando bastantes velas, que antes no llevamos prácticamente ninguna. Tenemos dos sesiones de velas muy interesantes y eso hace que, bueno, que me encuentre bastante ilusionado con esta con este periodo de cultos y de la misa estacional y del triduo, que también está todo coordinado. En fin, yo creo que vamos a sacar a Málaga a sus patronos con, muy dignamente y con mucha ilusión.
El día 18 es el día de los patronos, el 18 de junio. Recuérdanos, ¿hay algo preparado específicamente para esa jornada, recordando que cae martes?
Dos cosas. Primero, lo que es la celebración eucarística que la celebra Don Jesús con el Cabildo. Y la segunda, que por ejemplo la gente se sorprenderá cuando pase por la catedral y escuche el himno de los patronos, el carrillón. Más el pendón que está puesto en el ayuntamiento, eso ya es más tradicional, pero esos dos detalles de tener ahí durante todo el día, en todas las horas, el toque del carrillón de los patronos, creo que los que sientan curiosidad dirá esto qué es.
Bueno, pues se acerca el día, en todo caso lo iremos hablando, seguiremos hablando de esa procesión de San Ciriaco y Santa Paula, hermano mayor de la Congregación de los Patronos de Málaga, Antonio Ortega. Antonio, gracias por atendernos como siempre, se acerca el momento, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra grandísima labor.
¿Qué tal te fue con aquel? ¿Te diste bien? ¿Estás triste? Te dije que era un pendejo. Qué mal trip que fuiste. Y sabes que te lo dije. Te dije que yo era el correcto. Te dije que yo era el correcto. Yo te lo advertí, ves que no miento. De tonto nomás la cara tengo. Y es que cuando tú vas yo ya vengo. Si te rompe el corazón, a besitos te lo arreglo. Y yo, con ganas de cuidarte el corazón. Y tú sufriendo por ese cabrón. Es que para consolarte siempre estoy. Y yeah, si tú quieres, venirte vos. ¿Qué tal te fue? Que te diste bien, estás triste. Te dije que era un pendejo. Qué mal trip que fuiste. Y sabes que te lo dije. Te dije que yo era el correcto.
Exacto, esta es la emisora correcta que tienes que seguir para estar al tanto de todo lo que ocurre en Málaga capital, en la provincia de Málaga, por supuesto, en Andalucía, en España, en el mundo, en fin, la cadena COPE. Recuerda, mañana volvemos, a las 12:30, como siempre. Ahora te vamos a contar en un ratito, en 20 minutos, todo lo que está siendo noticia en este martes 21 de mayo aquí en Málaga. A las 3 llegará el Deporte de Málaga. Recuerda, esta noche juega el Unicaja y te lo contamos a partir de las 8 de la tarde. Y, por cierto, antes te daremos las buenas tardes, Málaga, con Pedro González.